Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés y seguimos en ascuas. Seguimos con los aranceles en la boca gracias al de Donald Trump, que como dice una cosa, dice otra. Primero, pues se había manejado que sería hasta marzo o abril cuando pondrían los aranceles. Salió la vocera de la Casa Blanca a decir que ya había hablado con él y que no, que se iban a hacer mañana. Y luego él mismo, Donald Trump, dice que sí, que va a imponer aranceles a México, a Canadá y a China. En el caso de México, que se los va a imponer en las exportaciones mexicanas de petróleo, de gas, que no exportamos gas, importamos un chorro de gas a Estados Unidos. Y si le ponemos un arancel al gas de Estados Unidos, nos damos un balazo en el pie. Así que yo creo que las medidas arancelarias de México a Estados Unidos no contemplarán el gas. Pero, y que sería también en acero, que sean los productos que... Pero está la duda, nada más esos tres, nada más hasta el 18 de febrero, o si empieza mañana, empieza 25%, sí o no van a ser generalizados, son las dudas y nos tiene con el Jesús de la boca. Y mientras la presidenta Claudia Sheinbaum, que yo creo que hace muy bien, ojo, nótese, creo que pues no se enrolla en la bandera del nacionalismo, no se enrolla en la bandera de qué va a ser de nosotros, mantiene la cabeza fría, qué bueno, y sigue hablando del plan A, el plan B, y el plan C y el plan D, que realmente pues no hay muchas opciones. O respondemos con aranceles, no sé de qué magnitud y en qué productos, pueden ser en carrusel, que una vez al mes definamos diferentes productos para que los empresarios de Estados Unidos presionen a Trump a que nos quite los aranceles. Podemos invocar en el marco del T-MEC, porque tenemos mecanismos de defensa en el marco de solución de controversias que son muy tardados en el marco del T-MEC. Podemos responder con medidas como que el Banco de México haga subastas de dólares para enfrentar la volatilidad del tipo de cambio. Podemos desde luego negociar en materia de migración y de fentanilo, que es lo que más le ha importado Donald Trump, pero no hay muchas más opciones, ¿eh? O sea, no hay que saque un plan. El plan de ese, le digo, yo insisto que es rezar a la Virgen de Guadalupe, pero fuera de eso no hay más planes ni más opciones. Pero qué bien que la presidenta Claudia Sheinbaum, y creo que coincidirás conmigo, de una vez te saludo, Marco Mares, mantenga la cabeza fría, está en sesiones con el gabinete, están viendo las opciones, sobre todo en negociación con este hombre tan loco como es Donald Trump.
Mari Carmen Cortés, ¿cómo estás? Muy buenas noches, me da gusto saludarte. Fíjate, Mari Carmen, yo creo que mañana Donald Trump no va a aplicar aranceles a México. Yo creo que Donald Trump sigue amenazándonos, sigue aplicando esta política de terror y de suspenso contra México, contra Canadá, contra China. Sí lo va a hacer en algún momento, pero mañana no. Mañana no, y va a continuar haciendo estos amagos, y hoy ya agregó uno adicional al tema del 25% de aranceles a México, a Canadá, y de 5% a China. Ya le agregó que va a aplicar aranceles al petróleo, a la importación que tú mencionabas ahorita, Mari Carmen, y al gas. Lo que pasa es que creo que en este par de temas energéticos ni siquiera lo tenía presente, porque en una pregunta que le habían hecho previamente, primero dijo no, y dijo, bueno, no por el momento, bueno, sí, lo vamos a pensar, y así como que dudó, y ya para la tarde ya traía esta intención. Así es de que creo que todavía lo están pensando, todavía están viendo por dónde sería, saben perfectamente bien lo que hoy Marcelo Ebrard en la conferencia mañanera platicó, en el sentido de que si nos llegaran a aplicar este 25% de aranceles, sería un golpe muy fuerte para el propio Estados Unidos, para los consumidores de Estados Unidos, porque les pegaría en las importaciones que hacen de automotores, de autos desde México, les pegaría en computación, las computadoras que exporta México a Estados Unidos, las televisiones, los refrigeradores y una gran cantidad de productos que directamente irían en el daño económico en el daño inflacionario a Estados Unidos. Creo que Estados Unidos ahorita está muy comprometido buscando reducir la inflación, y aunque Donald Trump está proponiendo que bajen las tasas de interés en la Fed, lo cierto es que la Fed no las puede bajar porque quiere bajar la inflación y no lo ha podido hacer. Yo creo que en ese sentido la nueva política arancelaria de Donald Trump todavía se está cocinando, aunque sí va a seguir amagando Donald Trump.
Pues Dios te oiga, realmente. Que se plance la Virgen de Guadalupe. Entonces, sí. Espero que efectivamente mañana no haga ningún anuncio espectacular. Por eso decía, nos tiene con el Jesús en la boca. ¿Canadá está en las mismas o peor? ¿Qué pasa con Justin Trudeau, que ya se va? Ya perdió el voto de confianza, a ver, elecciones primero de su partido liberal para después ya convocar a elecciones generales. Y en este contexto, pues Justin Trudeau, y también salió el primer ministro de Canadá a decir que bueno, que Canadá está lista para responder con la misma magnitud a partir de mañana si Donald Trump nos impone aranceles de la misma magnitud. O sea, la respuesta a los aranceles sí son más aranceles. Claro, te sientes, negocias, pero pues llevan meses negociando. Y no nos dijo hace un par de semanas que estaba muy contento que con México sí se podía llegar a acuerdos. De verdad es que Donald Trump es impredecible. Entonces, eso es muy difícil negociar con alguien así, que llegas a un acuerdo mañana y pasado mañana llega otro. Entonces, eso complica mucho la relación. Ya me imagino lo mucho que está sufriendo el canciller Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Economía Marcelo Ebrard para tratar de avanzar en las negociaciones con este gobierno, que pues sale a desmentir Donald Trump, el nuevo secretario de Comercio, fue el que dijo, el señor Lutnick se llama, creo que hasta
Howard Lutnick,
que hasta marzo o abril serían los aranceles. No, ya. Y sale la voz a la Casa Blanca. No, ya me dijo el señor presidente que mañana. No. Y sale el presidente y dice, no, hasta el 18 de febrero. Y tú te quedas como, ¿qué dijo que dijo? ¿Cómo que cuándo? Y esto, a lo mejor esa es la razón por la que los mercados relativamente están tranquilos. Recordemos que el lunes, va a ser muy interesante, el lunes es día festivo en México, hay puente. Este mismo que nos acaban de echar a perder a nosotros.
Sí, no abren ni los bancos.
Entonces, pero el dólar se cotiza. El dólar cotiza 24 horas, 7 por 24, 7 días, 24 horas a la semana. El peso cotiza 24 horas, 7 días por la semana. Estados Unidos sí está abierto. Y ahorita el mercado interbancario hoy viernes cerró en 20.62, 20.63. El tipo de cambio relativamente tranquilo. Hay quien dice que si sí nos aplica los aranceles mañana, podría subir a 23. Pero subiría en un mercado muy atípico porque estoy en un mercado feriado en México.
Sí, definitivamente. Sería en una condición de ese tamaño en donde los mercados no estarían operando como operan. Hay que recordar que el mercado cambiario de México es un mercado muy profundo y que es de 24 horas y todos los días
24
del año.
Por 7, sí.
Y entonces, pero a nivel internacional, entonces serían esas condiciones. Pero por lo pronto, el brinco que dio hoy en su cotización el peso frente al dólar fue un brinco importante porque andaba en los 20.49, 20.50 y de pronto, después de que se conoció esta declaración de Trump, se fue a los 20.70. Luego empezó a atenuar y ha venido así. O sea lo que demuestra
sí,
es que
brinco,
los mercados tampoco
no
creen.
Tan brinco, porque sí. No llegó a 20.90, no llegó a 21. O sea, ¿qué era lo que antes de que tomara posesión Donald Trump? Ante la amenaza de lo que iba a decir y no iba a decir, el tipo de cambio estaba en cerca de los 21 pesos.
Cierto.
Y ahorita después cerró a 20.28, que fue su nivel más bajo esta semana, 20, y de ahí otra vez se está recuperando. Pero vamos a ver qué pasa. Hay que observar mañana qué pasa en los mercados internacionales con el tipo de cambio y cómo abre el martes en México. Porque mañana, el lunes, iba a ser día feriado en México.
Pues sí, definitivamente es lo que vamos a esperar, a ver qué ocurre. Yo creo que hay que tomarlo con tranquilidad. Veo al gobierno muy tranquilo, Incluso
caras vemos, estómagos no sabemos.
Exacto, pero
reflujos
por
eso menos
son
sabemos.
Políticos porque saben no demostrar en sus expresiones, en su cara, etcétera, etcétera, lo que realmente están sintiendo. Pero creo que hasta cierto punto hay tranquilidad porque saben que hasta ahora van a continuar siendo amenazas y no hechos concretos. Y pues el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se reunió esta tarde con los empresarios para explicarles lo que el gobierno mexicano está planteando hacer. No se revelaron los detalles de esa reunión con el sector privado, por como no se ha hecho público este plan secreto que tiene el gobierno mexicano y que plantea varios escenarios para las distintas posibilidades de decisión que tome Donald Trump. Pero finalmente el gobierno mexicano parece que pues se siente muy confiado y cree que está muy bien pertrechado con sus planes.
Pues lo que pasa es que, yo insisto, puedes llamarle plan 80, 25, 34, bienestar, bienestar unido, lo que le llame. No hay más que muy poquitas sopas, ¿eh? O respondes con aranceles, que los hay, ahí sí, ¿qué variedad? ¿A quién? ¿A cómo? ¿Cuándo? ¿En qué magnitud? Convocas al T-MEC para solución de controversias y te sientas a negociar lo que más le importa a él, que son los migrantes y fentanilo. Ahora, hay opciones para enfrentar una crisis en los mercados. Cómo son las reservas internacionales, cómo el Banco de México puede convocar a subastas extraordinarias de dólares, para cambiar el mercado. No ha sido necesario, porque el mercado está relativamente tranquilo. Si ahorita, los mecanismos de subastas cambiarias entran cuando el tipo de cambio se deprecia en un solo día más del 2%. Que no ha sido el caso.
No ha sido el caso y, insisto, creo que los mercados están midiendo muy bien ya este manejo que tiene Donald Trump de amago, de amenaza, de un vocabulario muy agresivo, pero que al final de cuentas no se convierte en hechos inmediatos. Yo no digo que no se vayan a cumplir. Sí creo que en algún momento México, China, Canadá van a ser, igual que la Unión Europea, van a ser objeto
también ya
de aranceles.
Hoy le dijo a la Unión Europea. Sí. Que te va. No, es que él cree que con aranceles resuelve todo.
Sí, es su palabra favorita.
Es un nombre horrible, de verdad. Pero bueno, vamos a un corte, no se vaya. Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Félix Boni. Él es director de análisis económico de HR Ratings. Félix, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Mónica, Marco. Gusto saludarle.
Hola, Félix.
Gracias. Oye, pues ustedes hicieron un análisis que publicaron sobre el impacto que tendría tanto para México como para Canadá los posibles aranceles en la economía. En medio de la incertidumbre que no sabemos si inician o no si inician realmente mañana, Trump ya dijo, y eso sí lo dijo él, que aplicaría aranceles por lo menos al acero, al gas y al petróleo exportado a México. Si se acotaran a más esos tres sectores, el impacto sería mucho menor para la economía, quizás mayor para Pemex por Deer Park, pero cuéntanos.
Sí, sería menor. Nosotros pensamos que quizás el sector más importante sería el sector manufacturero, especialmente el sector automotriz, que es muy importante para México, con un valor agregado. De todas formas, sí sería, sí tendría un impacto negativo, pero quizás no tan negativo como habíamos pensado, suponiendo una imposición de los aranceles por todo el año y por todos los productos. Pero de todas formas sí sería importante, y no que se sabe hasta qué punto decida él aumentar o expandir su impacto. Y de todas formas, no, yo creo que no vamos a saber exactamente en qué va a consistir hasta que lo firme formalmente y lo vemos. Hemos escuchado muchas interpretaciones, muchas versiones. Hoy, como sabemos, una agencia de noticias reportó que iba a empezar en marzo, que iba a ser muy selectivo, tipo de cambio. Movió de como 2070 a 2050 o 2040. Después la Casa Blanca desmintió el reporte y volvió a subir a 2070. Entonces hay mucha confusión en este momento y no vamos a saber hasta que lo firme formalmente el documento y la prensa y todo el mundo tenemos acceso a ello.
Sí, Félix Boni, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Buenas noches, Marco.
Félix, lo que yo creo que hay que considerar, porque así se ha venido entendiendo en las distintas declaraciones que han venido haciendo tanto el presidente Donald Trump como su vocera, es en el sentido de que vienen dos rondas de aranceles. Una que es de corto plazo y que parece inminente y que tiene que ver con los aranceles del 25% que se aplicarían a México, a Canadá y a China, con el denominador común del fentanilo. Y luego otra ronda de aranceles en donde México estaría inscrito, pues, en todo el conjunto de países que está pensando el presidente Donald Trump, que pues van a ser objeto de aplicación de una política arancelaria, porque desde su punto de vista están siendo injustos en materia comercial. ¿Ustedes creen en HR Ratings que sí hay que estar considerando esas dos vertientes o solamente una?
No, yo creo que hay que considerar todas las posibilidades. Obviamente también sabemos que él tiene como meta, digamos, imponer aranceles contra importaciones de la comunidad europea. Contra China, lo interesante es que todavía no se ha hablado específicamente del mismo tipo de 25% para todos, 10%. Y a mí me sorprende un poco eso, porque uno pensaría que el déficit más grande y el peligro más grande que tiene geopolíticamente es con China, como que está tratando a México peor que China, que es difícil de entender. Pero sí hay que considerar todo, y por lo tanto puede ser un factor que no únicamente afecta a México, pero puede tener un efecto muy global en términos del alcance de sus políticas. Pero también hay que considerar cuánto tiempo va a durar eso. Yo creo que también hay que considerar el hecho de que va a afectar negativamente también la economía americana, con un peligro inflacionario, y él entró la Casa Blanca prometiendo reducir la inflación e inclusive reducir algunos precios, especialmente productos agrícolas. No sé cómo pretenden hacer eso si quieren imponer aranceles sobre importaciones de productos agrícolas de México. Entonces él también sufriría consecuencias si es una política demasiado amplia en términos de número de productos, si es muy fuerte las tarifas y si fuera a durar mucho tiempo.
Oye, y de por sí la economía, que también platicaste, la mexicana, los resultados ya se tienen preliminares al cierre del 2024, 1.5, cifras estacionalizadas, muy poquito. ¿Qué pasaría? ¿Cuál es la meta que ustedes tienen en HR Ratings con y sin aranceles para 2025? Porque creo que la mala noticia es que aún sin aranceles, el panorama no es positivo este año.
Sí, terminamos el año con un crecimiento negativo, que obviamente es muy malo. Para nosotros lo que sí es complicado de entender hasta cierto punto es el hecho de que por qué la economía tuvo un crecimiento tan lento teniendo al mismo tiempo una política fiscal muy expansionista. Creo que eso quiere decir que hay algo un poco malo o no está funcionando en la economía mexicana, y pensamos que podemos tener también una economía muy débil este año por los mismos factores que pasó en el año pasado, también con la idea de que el gobierno tiene planeado reducir de manera muy importante su gasto. Todo esa incertidumbre, pase lo que pase con los aranceles, va a existir mucha incertidumbre en lo que refiere a la resolución de la renegociación de tratado de libre comercio, por lo tanto puede frenar mucho la inversión. Entonces hay factores muy importantes que va a provocar que la economía siga débil. Nosotros estamos suponiendo un crecimiento de aproximadamente 1.3% sin efectos de aranceles. Si hay aranceles, como mencioné antes, con todos los productos, que duraría todo el año, podemos tener un crecimiento muy bajo, entre 0 y 0.5%, por ejemplo, para dar una idea, especialmente afectando al sector manufacturero. Entonces, el problema es que esos aranceles estarían afectando una economía que ya por sí ya estaba muy debilitado.
Claro. Félix, pensando en que se aplique los aranceles y pensando en el peor de los escenarios, que se aplique por la doble vía el 25% más lo que se pretenda incluir en la política general arancelaria de Donald Trump, ¿esto implicaría la posibilidad de un menor crecimiento económico para México, mayor todavía a la que hasta ahora se viene registrando? Y en consecuencia, se comprometería más todavía el compromiso del gobierno mexicano de reducir su nivel de déficit. ¿Esto podría provocar que se cambie la perspectiva o la calificación crediticia de México?
Pues el año pasado, considerando todo esto, ya pusimos la perspectiva, nuestra perspectiva de calificación en perspectiva negativa. Entonces, eso básicamente implica que sí hay una probabilidad, no puedo dar un número, pero sí hay una probabilidad relevante, muy importante, que sí podría bajar la calificación. Y obviamente, una política arancelaria todo el año, con todos los productos, sí aumentaría de manera muy importante, y esa es la posibilidad. Depende todo, por lo tanto, en términos de cuál sería la reacción en términos de su política fiscal del gobierno, hasta qué punto tendría que reducir aún más su política de gasto. El problema con la política de gasto es reducciones que ya estaban planeando, afecta de manera importante el gasto de capital, que nosotros pensamos es muy importante para el crecimiento de largo plazo. Y si sigue reduciendo permanentemente el gasto de capital, es problemático para el crecimiento de largo plazo de México. La alternativa sería de aumentar más sectores de la inversión privada para compensar eso. Posiblemente podría tener un resultado positivo, depende en los términos. Pero sí, en términos de la calificación, sí está en una situación, yo diría, problemática en ese momento, reflejo de la perspectiva negativa que lo pusimos.
Oye, ya se conocen estas, todavía nos envían, pero las reformas secundarias en energía, un factor clave para la calificación de la deuda es Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. A bote pronto, con esto que se anunció esta semana, ¿mejorará realmente la situación de Pemex para la calificación o no?
Yo no veo algo... una acción necesariamente positivo para México o para la calificación. Estamos en standby, digamos, para ver cómo desarrolla toda esa situación. Lo vemos poco probable de participaciones mixtas entre Pemex y el sector privado. No sé si hay muchas empresas que estarían dispuestas, dado la problemática de Pemex, de entrar en asociaciones mixtas con Pemex, y por lo tanto no necesariamente va a mejorar. Hemos visto, por ejemplo, en Dos Bocas, su nivel de producción, utilización de capacidad está muy baja. Lo vemos todavía complicado. No lo vemos necesariamente una mejoría, no necesariamente que se va a empeorar, pero todavía con esa problemática no vemos una mejoría. En términos de la comisión, eso sí sería muy interesante para ver exactamente cuáles son los términos. Aparentemente sí quiere invitar al sector privado. Posiblemente ese podría tener más éxito, pero todavía
vamos
hay que ver
los detalles. Habrá que ver todavía los detalles. Félix Boni, director de análisis económico de HR Ratings, muchas gracias por la entrevista.
Buenas noches.
Gracias, buenas noches. Vamos a un corte, regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Información, análisis, entrevistas y puntos de vista en Fórmula Financiera. Esto es Fórmula Financiera.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Y bueno, hoy se produjo un accidente en Filadelfia, aéreo. Y aquí lo que sorprende es una aeronave mexicana, un Learjet 55 de la empresa Metz, mexicana, que llevaba, es una ambulancia aérea, y llevaba al parecer a un niño enfermo pues para trasladarlo, me parece ser que estoy yo cerca, además de una área, no cerca, en un área como residencial en Filadelfia, cerca de Filadelfia, y de un centro comercial. Entonces, bueno, están ahí, pues ha sido muy preocupantes, porque sí se cayó esta aeronave, van a ver qué está pasando, y era una aeronave mexicana.
Pues sí, la verdad, lamentable este accidente, un accidente muy aparatoso. Ahí en las imágenes se ve un incendio muy aparatoso. Y según los reportes, este avión se estrelló en Filadelfia. Reportan al menos 6 muertos y casas incendiadas, porque como bien decías, Mari Carmen, fue en una área habitacional comercial. De acuerdo con las fuentes policiales, en la aeronave viajaban 2 personas, de las que aún se desconoce su identidad.
Y bueno, hoy tú decías, Sheinbaum convocó a una reunión urgente de gabinete para, aparentemente, estar muy tranquilos, pero por eso digo que caras vemos, estómagos no sabemos cómo estarán, si está preocupados por los aranceles. Si se llegan a aplicar en forma generalizada, que México tendría que de alguna manera replicarlos, el impacto para México sería mayor. Sí afecta a Estados Unidos, pero Estados Unidos es 16 veces más grande que México. Entonces, sí afecta a Canadá, pero el más amolado de los tres seríamos nosotros. El 80-85% de sus exportaciones van a Estados Unidos. Y el 20-15% de las importaciones de Estados Unidos vienen de México. Sí es cierto que superamos a China ya como principal exportador, pero no, Estados Unidos no depende para vivir de México. Nosotros, si nos da, es el 30-35% del Producto Interno Bruto de nuestro comercio exterior. Y de ese, el 85% es con Estados Unidos. Para que hagamos una pequeña dimensión del impacto, que espero que no. Yo espero que no aplique aranceles generalizados. ¿Qué pasa si aplican los aranceles al petróleo? El principal afectado, sin lugar a dudas, va a ser Pemex. ¿Por qué? Por Deer Park. Deer Park, la refinería, importa petróleo mexicano. O sea, es muy mexicano. Siempre lo consideraban como parte de la soberanía energética, ¿no? López Obrador decía, sí fue un buen negociazo para Pemex comprar Deer Park, pero es una refinería gringa que está en territorio gringo y que obedece al gobierno gringo. Y si Donald Trump impone aranceles a las exportaciones mexicanas, pues le va a costar más caro a Deer Park. Puede sacarla de mercado. Y además ese mismo Deer Park procesa gasolina que vende hacia México y que la tendría que vender más cara porque le va a costar más cara o más subsidiada. Entonces esto de que es muy nuestro Deer Park, pues sí, sí es mexicana, sí es el dueño de Deer Park es Pemex. ¿Fue un negocio? Sí. Pero si Estados Unidos, pero es una refinería en Estados Unidos, es una refinería gringa en Estados Unidos, bajo las reglas de Estados Unidos, y tendría... Y se vería severamente afectada si efectivamente Donald Trump, que no sabemos ni cuánto, ni cómo, ni cuándo, ni dónde, impone un arancel al petróleo mexicano.
Pues sí, la verdad es que definitivamente sería un golpe muy tremendo. Este anuncio que hace hoy, que es nuevo, el presidente, ¿sí?, de Estados Unidos, Donald Trump, porque pues veníamos escuchando de un paquete de 25% a todas las exportaciones que hace México a Estados Unidos, así en general. Pero fue hasta hace unas horas cuando algún periodista le preguntó al presidente Donald Trump, ¿y también le va a aplicar aranceles al petróleo? Y primero dijo, no, bueno, seguramente sí. Y ya para en la tarde y regresó con una idea mucho más recargada en el mismo sentido y salió con que sí se le va a aplicar un impuesto a la exportación de petróleo mexicano a Estados Unidos. Y esto evidentemente sería muy fuerte, muy doloroso para México. Creo que en ese sentido México tiene que estar, sí, muy paciente, muy resiliente, muy con cabeza fría, pero ir ampliando el análisis que tienen hasta ahora, porque cada día que pasa, Donald Trump pues tiene una nueva idea y la va agregando y va aumentando el nivel de amenaza de lo que podría aplicar contra México. Y sin duda, pues aunque hasta ahora ha venido diciendo la presidenta de México que desde hace meses, junto con Marcelo Ebrard y todos sus equipos, vienen analizando y vienen detallando cada uno de los escenarios y cuáles serían las respuestas que daría México, lo cierto es que ahora ya hay nuevos elementos que se tendrían que incluir.
Ya tenemos precisamente la línea Ramsés Pecha en la línea. que eres experto también en temas energéticos.
Exactamente.
Ramsés, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Maricarmen, ¿cómo estás? Un gran saludo.
Gracias. Oye, Ramsés, yo te escuché hoy en una entrevista con Jaime Núñez aquí en esta, así que en Grupo Fórmula, y decías algo con lo que yo coincido 100% contigo. Si se llegan a aplicar los aranceles al petróleo mexicano, que no sabemos cuándo exactamente, ni cuánto, ni porque no hay nada de claridad, la principal afectada sería Deer Park y por lo tanto Pemex. Cuéntanos.
Sí, a ver, hay que comentar lo siguiente. Estados Unidos más o menos importa de diferentes países 7 millones de barriles diarios, de los cuales México representa entre 4 y el 6%, entre 400 y 450 mil barriles. Esa importación que hace Estados Unidos, más o menos el 50% se está yendo a Deer Park, porque hace una mezcla entre la mezcla mexicana, lo que vienen de otros países y lo utilizan Deer Park. ¿Esto qué significa? Que el más afectado, y eso lo voy a llamar desde el punto de vista, fue una estrategia perfecta de Donald Trump, pegó en un jaque mate correcto, y es en la filial de una empresa estatal, que es Pemex, que es de México, y por lo tanto, hoy en día el problema que va a tener Deer Park es que si el precio de los combustibles que importa le suman el arancel, pues ya va a estar automáticamente sus precios por arriba de la gasolina, diésel y turbocina y todo lo que se comercializa en el mercado de Estados Unidos.
Claro, Ramsés Pech, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Ramsés. Qué gusto saludarte.
Igualmente, Marco. Me da un gran aprecio a escuchar tu voz.
Gracias, Ramsés. Oye, cuéntanos un poquito respecto de lo que a la fecha representa la exportación de petróleo mexicano a Estados Unidos y desde ese punto de vista, ¿qué tanto impactaría el arancel a nuestro país?
Bueno, el arancel afectaría directamente a Pemex. ¿Y eso por qué? Porque si aumentan este arancel, PMI, que es la que hace la comercialización de petróleo crudo en nuestro país a diferentes países y sobre todo al Golfo de México, cada mes hacen un descuento del precio del barril de la mezcla mexicana. Es decir, te lo mando al Golfo de México y tienes un descuento de menos $10 por cada barril. Si suben este arancel, entonces el descuento tendría que ser entre 15 y 18, dependiendo porcentaje, estoy dando un número, y eso significaría y la sería mucho a las finanzas públicas de Pemex en cuanto a las ganancias que tienen. La exportación de crudo a Pemex representa el 24% de los ingresos para la empresa estatal, y aparte, pues es un volumen de divisas que entran a nuestro país. Entonces, eso es lo que pegaría principalmente, y lo otro que hay que entenderlo en forma de este ecuánime, es que el petróleo crudo de nuestro país, en el dado caso que no pudieran bajar el arancel o que estuviera muy alto para otras refinerías que lo compran en Estados Unidos, pudiera ser sustituido ya sea por Venezuela, aunque dice el presidente Trump que fue muy mala jugada estrategia por presidente Biden comprar crudo en Venezuela, pero ya vimos que están ahorita en Venezuela representantes de Estados Unidos. Puede venir crudo de Ecuador, o puede venir crudo de Colombia, o puede venir de otras latitudes, pero la realidad es esa. Y antes que se me olvide, hay otra estrategia que también no la estamos viendo. Hace días salió un reporte donde el presidente Biden había solicitado que las exportaciones de gas natural licuado si causaban daño al medio ambiente en el mundo. Resulta ser que el estudio dice que no. Y el presidente Trump acaba de decir y quitar que los permisos que se habían cancelado para construir plantas de gas natural licuado se van a hacer, y porque van a poner ciertos aranceles a Europa, y la presión que van a hacer a Europa es que compre gas natural licuado. Otra jugada estratégica, nos acaban de sacar la jugada para exportar gas natural hacia Asia o hacia Europa, porque se acuerdan que habían proyectos en el Pacífico.
Varios, sí.
Con la Comisión Federal. Ya eso, olvídense, eso ya también hay que, ya se van a cancelar, porque con ese estudio y con todo esto, ya nos acaban de sacar también de la jugada del gas natural licuado.
Oye, y otra cosa que podría ya ser muy perversa por parte de Donald Trump, cuando impuso aranceles Colombia, o amenazó con imponer aranceles Colombia, Gustavo Petro, a Trump, que luego ahí no se aplicaron mutuamente nada, Trump amenazó con castigar activos financieros, con cancelar visas y con aranceles. Hoy dijo que Estados Unidos y Canadá no pueden hacer nada. Lo que sí podría hacer Estados Unidos es frenar las exportaciones de gas natural de Estados Unidos a México y nos dan toditita la IDEM.
Sí, nos dan la toditita la torre, y el problema de eso es que acuérdense que el 60% de lo que utilizamos para tener electricidad viene del gas natural que estamos importando. Nosotros consumimos entre 8.000 y 9.000 millones de pies cúbicos y el 60% lo importamos. Y el gas natural para nosotros, acuérdense que nomás tenemos 2 días de almacenamiento, lo que está empaquetado en los ductos y lo que está en las esferas. Pero a nosotros nos pega, querramos o no, y la realidad, espero que no se levante un día de estos Trump y nos diga y nos cierre la llave del gas.
Ojalá, ¿no?
Imagínate, dependemos mucho para la generación eléctrica del gas natural de Estados Unidos. Ramsés, como siempre, un placer platicar contigo. Muchas gracias.
Gracias, que tengan un buen fin de semana y cuídense.
Gracias, muy buenas noches. Pues ahí están los riesgos inminentes en el sector energético.
Agárrate. Usted no esté sanando, ¿cómo se llama? aguacate, tómelo con calma, vamos a un corte. Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Carlos López Jones. Él es el director de Tendencias Económicas y Financieras. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas noches.
Buenas noches, Mari Carmen, absorben.
Oye, Carlos, pues en el día de la incertidumbre total, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué opinas? Marcos dice que él está convencido que mañana no hay aranceles. Yo digo que el plan C es rezar a la Virgen de Guadalupe y a eso me estoy ateniendo. ¿Tú cómo la ves?
Bueno, yo coincido con Marco. Creo que un arancel generalizado de 25% de nuestros productos es un balazo en el pie. Hoy varios economistas en el Wall Street Journal publican una carta diciendo al presidente no hay que hacer eso, nada más nos está afectando a nosotros. Creo que por cumplir con el electorado, bueno, pues Donald Trump podría decir es que le vamos a imponer aranceles a estos tres productos que a nosotros pues, no nos afecten demasiado o no nos afecten nada. Ahora bien, si eso pasara, pues lamentablemente México tendría que responder con una medida similar. Creo que sería en el sector agropecuario norteamericano donde está la base electoral norteamericana para decirle a sus bases votantes, pues dile que no esté haciendo ese tipo de locuras, ¿verdad? Y después probablemente, pues como ya lo vimos en Colombia, tendremos el tema de las visas, ¿no? O sea, Estados Unidos podría decir, bueno, pues todos ya vieron cómo los políticos mexicanos no me quieren ayudar con el fentanilo, les quitamos las visas, ¿no? Y vamos a ver con ellos.
Así es, Carlos López Jones, con el gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
Buenas noches, Marco.
Carlos, desde tu punto de vista, ¿cuáles son los escenarios potenciales? Porque hemos visto en las declaraciones de Donald Trump como dos pistas. La primera, en donde pretende una aplicación general del 25%, que esto lo ha venido utilizando más como una arma de amenaza arancelaria, hasta ahora incumplida afortunadamente, y la otra, para presionar a México y a Canadá y a China con el tema del fentanilo, y la otra como una política arancelaria generalizada que está tratando de implantar a nivel internacional Donald Trump, de la cual, desde mi punto de vista, creo que México no se va a salvar. Yo creo que ahí sí van a ser más tiros de precisión y por eso están haciendo los análisis y los estudios. ¿Qué tendría que estar haciendo México para protegerse y eventualmente ver de qué manera responde?
Bueno, lo primero es explicarle al consumidor norteamericano que un déficit no es una mala noticia para ellos, es una muy buena noticia. Porque si ahorita gastas $200 cada semana en frutas y verduras en Estados Unidos, si pones aranceles, te vas a gastar 250. Vas a reducir tu ingreso disponible, te están poniendo un impuesto más y vas a reducir el tamaño de tu economía en Estados Unidos, cuando del otro lado Estados Unidos lo que quiere es incrementarla para poder reducir su déficit fiscal, esto es decir, gastar menos y que la industria privada tome ese lugar. Eso es lo primero que no hemos hecho en Estados Unidos y que ya habíamos hecho en el pasado. Lo segundo es hacer una campaña de publicidad en counties, en condados norteamericanos que dependen de México y decirle, mira, si nos ponen aranceles, el primer afectado eres tú. Porque México va a responder con menores compras de maíz y tú vives del maíz que le exportas a México. Te vamos a comprar menos sorgo, menos cebada, menos trigo, bla, 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 y tú dependes de esas importaciones. Y evidentemente tenemos que hacer un gran lobby con las empresas norteamericanas que operan desde México. Hoy, por ejemplo, los precios de Ford, General Motors, Stellantis, caen en la bolsa, porque saben perfectamente bien que esos aranceles pues les pegan a ellos. Entonces, creo que hay todo un tema de publicidad que México tiene que hacer, tanto en Estados Unidos como con las empresas que están aquí, para que ellas hablen con sus representantes en el gobierno norteamericano y digan, oye, yo te di tanto dinero pues para que me defiendas, no para que me ataques.
Ahora, esto sería como no se va a hacer en el corto plazo. Si mañana aplican los aranceles, que yo espero la verdad que no sean generalizados ni de 25%, pero algo va a hacer Trump, no se puede tampoco no hacer nada, a lo mejor nomás anuncia lo que va a hacer en febrero, es el 18 de febrero, pero algo va a tener que hacer. Pero el impacto, no, México, por más que respondiera con medidas arancelarias, pues no sería tan inmediato. Y le decíamos ahorita hace rato, el problema de Trump es que, bueno, uno, no es un ser racional. Dos, lo que sucedió con Colombia, que fue pura amenaza verbal, no se impusieron aranceles, la amenazó no solo con los aranceles, con retirar las visas y con congelar o afectar activos financieros colombianos en Estados Unidos. Ahorita decíamos, nosotros dependemos 100% del gas natural de Estados Unidos para generar electricidad, entre otras cosas. Si Donald Trump nos cierra la llave, ahí se nos da en toditita la torre.
Bueno, cerrar la llave del gas natural es algo que no podría hacer, pero sí podría imponer aranceles al gas natural que nos venda. Ahí sí. No lo podría hacer porque esas empresas son norteamericanas y hay tratados entre México y esas empresas para que no nos quites el convenio, nomás porque se te antoja. Y sería rapidísimamente a la Suprema Corte de Estados Unidos, pero sí nos puede poner aranceles. Evidentemente, nos va a costar más producir energía eléctrica en México. Evidentemente, México no puede responder con una medida arancelaria de los productos. Tendría que irse sobre el sector agropecuario, que es, digamos, el eslabón más débil en Estados Unidos. Y, evidentemente, no nos convendría. El lunes no hay mercados en México, tenemos un día feriado. ¿Qué podría pasar? Pues para martes, pues si hay aranceles, pues evidentemente vamos a ver cómo se derrumba la Bolsa Mexicana de Valores. Hoy perdió 1.62%. El tipo de cambio seguramente irá a los 22.50 sin problemas para el martes, si es que hay aranceles. Y si no, pues vamos a regresar a 20.40, 20.20, y la bolsa se recuperará un poco si no hay aranceles. Yo creo, por lo que hemos visto en el pasado de Trump, que mañana va a decir en la tarde, ya platiqué con las autoridades mexicanas, ya platiqué con los canadienses, y me aseguraron que en menos de 15 días, antes del 18 de febrero, todo va a cambiar y todo el mundo me va a agradecer a mí porque yo soy el mejor presidente del mundo mundial.
Sí, Carlos, en cuanto a este tema que a mí me parece novedoso, tú nos corregirás, que hoy plantea de imponer aranceles también al tema energético, al petróleo, al gas. ¿Esto qué tanto puede afectarnos? ¿Qué tan fuerte podría ser? México exporta una muy buena cantidad de su petróleo a Estados Unidos, importa una buena cantidad del gas que se necesita para la generación eléctrica. ¿De qué manera podría impactarnos?
Bueno, hay que señalar que México tiene una gran cantidad de gas natural en Tamaulipas, que el presidente López Obrador canceló en su momento las subastas para extraerlo, y que en consecuencia el gas natural que México obtiene lo obtiene por Pemex, pero Pemex se lo gasta para sus propios procesos. En el caso de CFE importa más del 90% y toda la industria nacional depende del gas natural que importa de Estados Unidos. Creo que sería una muy mala medida de Donald Trump imponerle aranceles al gas natural mexicano, porque entonces provocaría que en los próximos 12 meses México ahora sí se pusiera a extraer gas de Tamaulipas y en consecuencia competiría con las empresas norteamericanas con las que hoy no competimos en Texas. Entonces creo que sería una mala idea, pero bueno, suponiendo que lo hiciera. En el caso del petróleo, pues lamentablemente va a subir la gasolina en Estados Unidos. Al final del día eso es lo que va a pasar y creo que es un balazo en el pie, creo que eso lo van a sacar de la jugada. Creo que si se van por aranceles, yo me iría por el sector agropecuario mexicano.
¿Qué tanto depende Estados Unidos de nuestro petróleo? Bueno, Deer Park sí, pero ¿qué tan fácil es sustituirnos por otro país?
Sin mayor problema, no hay ningún
entonces
problema.
Entonces el balazo en el pie va a ser balacito en el dedo gordo.
No, porque también incluyes a Canadá.
Ah, ok.
Estados Unidos son 18 millones de barriles diarios los que consume, produce 12, le faltan 6.
Ya,
a claro. Canadá le toma 5 y a México nos toma 500,000. O sea, estás hablando como de una tercera parte de su petróleo, el que importa en este momento.
Sí, Carlos, los efectos para la economía mexicana, una economía que pues ha estado muy debilitada, con un crecimiento muy mínimo y con pues una desaceleración marcada en el tránsito de una administración a otra, ¿qué efecto tendría? ¿Nos podrían quitar el grado de inversión si se concretan los aranceles?
Si se concretan los aranceles, muy probablemente lo perdamos, y si no se concretan, también lo vamos a perder por malas decisiones. La 4T, digo, son malas noticias, pero estamos viendo pues mucha incertidumbre local y estamos viendo que las metas de recaudación no se van a cumplir porque México no está creciendo lo que se había planeado y porque el tipo de cambio va a estar muy por encima de lo que se había planeado. Entonces, son situaciones locales que ya tenemos problemas muy fuertes. Y bueno, se añadiría el tema de los aranceles, que yo creo que es un tema muy lejano. Habrá que ver. Si nos ponen impuestos a gas natural, porque el trancazo sería durísimo.
Pues sí, me imagino. Pues, Carlos, hoy la última, Carlos López, los resultados de la economía al cierre del 2024. ¿Tu pronóstico para este 2025 con y sin aranceles?
Yo te diría 0%. Sin aranceles, menos 1% con aranceles.
O sea, recesión.
Sí. Recordemos que yo platiqué hace un año aquí y dijimos, sí, México va a crecer entre 0.5 y 1.5 para 2024.
¿Y se cumplirá el propósito de reducir el déficit con ese crecimiento, con ese cero crecimiento?
Se va a cumplir, pero lo que va a pasar es que en lugar de 51.4 de ratio de deuda PIB, vamos a llegar a 54%. Las calificadoras nos quitarán un escalón más, y si seguimos así en 2026, adiós grado de inversión. Es el mejor escenario, sin aranceles.
Sin aranceles. Y ya con aranceles, pues una recesión y adiós grado de inversión también.
Muy probablemente, claro, se acelerarían las cosas.
Pues insisto que el público hoy, no, espero que no esté cenando aguacate, porque no hemos hecho más que dar malas noticias. Carlos, no,
ahora nos van a comprar aguacate, no te preocupes.
No, ese, yo creo que la Super Bowl ya está de camino de exportación. No se exporta 3 días antes, entonces creo que ahí no va a haber tan afectado. Y no mencionó Trump el aguacate y el guacamole. Pero bueno, Carlos, gracias, López, muchas Carlos. Gracias.
Gracias a ustedes, buenas noches.
Vamos a un corte.
Información, análisis, entrevistas y puntos de vista en Fórmula Financiera.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Aquí a Fórmula Financiera le damos la bienvenida a la auditoría de Telefórmula que se incorpora a partir de este momento con nosotros y nos ve a través de las frecuencias de Telefórmula en México y Estados Unidos, y le recordamos que ya también estamos en las frecuencias HD, H Dimensión en Sky, en el canal 1157, ahí estamos ya, y también en nuestro canal de YouTube, y seguimos en el 103.3 de FM AM y el 970 de AM aquí en Grupo Fórmula abriendo la conversación. Y bueno, pues estamos con los aranceles en la boca, para no decir Jesús en la boca, gracias, señor Trump. Existe una gran incertidumbre qué es lo que realmente va o no va a anunciar mañana, primero de febrero, de que si van a ser generales o no. Lo que él sí, ¿qué es lo que él sí dijo hoy? Que va a imponer aranceles a México en los sectores de acero, de gas y de petróleo. Y que además no creo que depende mucho de Estados Unidos nuestro petróleo mexicano. Yo creo que la mayor afectación aquí, insistimos, va a ser para la refinería de Deer Park. Y por otro lado, pues queda abierta la posibilidad de los 25%, porque sí volvió a insistir hoy en que quiere poner aranceles a México, a Estados Unidos y Canadá, y que México y Canadá no podemos hacer nada para evitarlo. Pues para evitarlo efectivamente no, porque es una decisión de Estados Unidos. Para reaccionar, sí. La presidenta Sheinbaum se reunió hoy con su gabinete, una reunión urgente. En la mañanera estuvo ahí también Marcelo Ebrard, el secretario de Economía. Se reunió con Paco Cervantes, el presidente del Consejo Coreano Empresarial, haciendo la estrategia. Ellos hablan de un plan secreto, así, secreto de Secretolandia, el plan ABC. Pero en realidad no son muchas las opciones, insistimos, que tiene el gobierno mexicano. O responde con aranceles bajo muchas formas. Carrusel, como usted quiera, unos sectores o sí generalizados, convoca desde luego un panel de controversia en el marco del T-MEC, porque esto violaría de pe a pa el T-MEC, y luego pues trata de negociar con Estados Unidos, con el gobierno de Trump, toda la parte de migrantes y de pues combate al fentanilo, demostrando lo que sí está siendo México, porque Trump un día dice que vamos bien y que con México se entiende, y luego nos incluye en la misma canasta de Canadá, que supuestamente es el malo, y de China, que supuestamente es el peor. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué pasa. Pero recordemos, el lunes no hay mercados, es día feriado en México. Y por lo pronto, el tipo de cambio no se despeinó gran cosa. Estaba en 20.50, llegó a estar en 20.42, subió a 20.59 y está ahorita cotizando alrededor de 20.70. Marco Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. Pues sí, llegamos a este día, el día previo en el que ha venido insistiendo, ha venido reiterando marcadamente el presidente Donald Trump de que va a imponer aranceles del 25% a las exportaciones de México, de Canadá y de China, y ya le agregó también a la Unión Europea, aunque no ha determinado el nivel de tarifa que le impondría a aquel continente. Pero lo cierto es que Donald Trump está desatado con esta intención de llevar adelante una política arancelaria a nivel internacional. Dice que va a hacer justicia en favor de la economía de su país, que ha sido discriminada y maltratada por parte de los países con los que registra déficit comerciales, y efectivamente México es uno de los principales socios comerciales, es el principal socio comercial de Estados Unidos, y en esa medida hay un déficit de comercio entre los dos países, pero es un déficit que beneficia a Estados Unidos y que en consecuencia, en la medida en que se apliquen aranceles por parte de Estados Unidos a las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos, pues va a hacer que aumente la inflación en su país, que aumente el precio de los productos y que se reduzca la oferta de los mismos. Así es de que podría afectar de manera directa a los consumidores. Esto lo dijo hoy Marcelo Ebrard durante la conferencia mañanera, en donde hizo una serie de señalamientos respecto de lo que implicaría tener este tipo de aranceles en contra de México. Dijo que el impacto directo sería a las familias de Estados Unidos y que se verían afectados precisamente por precios más altos, menor disponibilidad de productos y posibles disrupciones en las cadenas de suministro. La aplicación de aranceles afectaría a 12 millones de familias estadounidenses y estos consumidores pagarían un monto adicional de 10.427 millones de dólares, causando fuertes presiones inflacionarias. Que hay que recordar, la Fed está luchando en contra de la inflación. Donald Trump la está presionando para que baje las tasas de interés. La Fed no las puede bajar en la medida en que todavía no acaba de reducir el nivel inflacionario allá en ese país.
Sí, bueno, eso la presentación muy completa de Marcelo Ebrard hoy, que se mantiene en el club de los optimistas, que me parece bien que el gobierno no esté generando incertidumbre y preocupación, sino que se hable de estos secretos planes ABCD y que se está reuniendo con el sector privado para enfrentar por la crisis, pero de que están preocupados, pero se dijo que afectarían lo que precios, dice, estuvieran en Estados Unidos, frutas y verduras, entre ellas el guacamole, el aguacate, desde luego, precios de automóviles, autopartes, de pantallas, de computadoras, porque son los principales productos que nosotros exportamos a Estados Unidos. Ya no se diga todo lo que son frutas y verduras y berries, no solamente aguacate. Pero bueno, vamos a ver cuál es el impacto, que no pueden sustituir tampoco de la noche a la mañana, cambiar de proveedor a una empresa, a un supermercado. Entonces sí habría un impacto, más todos los miles de empleos que se perderían de mexicanos que están, de migrantes mexicanos que trabajan ahí con la deportación. Esto también es un factor de preocupación que a Donald Trump pues como que ni se inmuta. Y bueno, hoy la secretaria de Buen Rostro, la secretaria de Buen Gobierno, participó en la mañanera. Vamos a platicar con ella después del corte para presentar el esquema de cómo con lo mismo, con menos del INAI, con la mitad de recursos del INAI van a hacer lo mismo. Ella dice, el problema de fondo del INAI es que se convierte en juez y parte. Al no ser ya el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, un órgano independiente, pues se va a autojuzgar. Oye, gobierno se portó, y quiero saber cuánto gastó la Secretaría de Buen Gobierno en lápices. Pues a ver si te lo dice. Bueno, a lo mejor esa que no implica mucho, ¿no? Pero ya información más de por ejemplo, todo lo que está haciendo en Dos Bocas, en el Tren Maya, que involucra al Ejército de la Secretaría de Marina, creo que no va a haber ninguna apertura.
Pues sí, la verdad es que en realidad lo que estamos viendo es un retroceso en términos de instituciones, en términos de estructura institucional, con la decisión de que la Secretaría Anticorrupción absorba al INAI. Es un órgano que va a perder pues su condición actual y regresaría a lo que era previo a lo que hasta ahora venía estando vigente y que se va a convertir en un órgano desconcentrado del propio gobierno mexicano. Hoy lo explicó muy ampliamente Raquel Buenrostro, tratando de hacer notar que pues va a seguir funcionando, no con todas las facultades que venía teniendo el INAI, pero sí que va a tener una independencia técnica, ya no una autonomía, pero sí una independencia técnica del gobierno. Pero la pregunta sigue siendo la misma: ¿de qué manera van a representar el gobierno a los intereses del gobierno y al mismo tiempo pues dar la información que le soliciten los particulares, los privados a este nuevo organismo, cuando pues hay temas que no necesariamente son de la conveniencia del propio gobierno darlos a conocer, como lo hemos visto en la administración pasada, que pues fue uno de los sexenios en donde menor grado de cumplimiento con las solicitudes de información que se hicieron fue en el sexenio pasado? Ahora, cuando se convierta en un órgano dependiente del gobierno, pues parecería que va a ser un poquito más difícil. Oye, Mari Carmen, y volviendo un poquito al tema de Donald Trump y los aranceles de Estados Unidos que potencialmente podría aplicar, ya en Estados Unidos, desde hace días, yo lo leí en tu columna, también lo publiqué en la mía, pues ya se venía registrando una movilización de las organizaciones que representan a las grandes compañías automotrices para cabildear y tratar de hacer comprender al gobierno de Donald Trump de que no es bueno aplicar
que los dejar aranceles, exentos.
Que pues los deje exentos.
Eso lo hizo antes de la toma de posesión.
Sí.
El equivalente a la mía de Estados Unidos, la Asociación Automotriz de Estados Unidos, le pedía a Trump que los dejara exentos, sigue pidiendo que los deje exentos de aranceles, y su argumento central es que Trump negoció el Tratado de Libre Comercio, el actual, el T-MEC, el que dice que era el mejor tratado del mundo. Lo negoció Trump, impuso sus reglas, impuso reglas muy estrictas de origen al sector automotriz. Entonces las industrias automotrices de Estados Unidos dicen, ya cumplimos con estas reglas de origen, no tendrías por qué imponernos sanciones.
Pues sí, y es el Consejo de Política Automotriz Estadounidense, por sus siglas es WAPC. Esta organización es muy poderosa, representa a las principales armadoras estadounidenses y están presionando al gobierno de Estados Unidos, tratando de hacerle comprender que no es bueno, no es positivo para la industria del sector automotriz de Estados Unidos y que tiene plantas aquí en México.
Eso es el objetivo de la reunión de Marcelo Ebrard con Paco Cervantes, hacer alianzas, de que los empresarios mexicanos hagan alianza con sus contrapartes canadienses y con sus contrapartes estadounidenses para que juntos presionen al gobierno. A ver si lo logran. Yo sí soy más escéptica. Vamos a un corte.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx. Aranceles de Trump contra México se aplicarán en febrero. Casa Blanca. Eluniversal.com.mx. Aranceles de 25% de Trump llevarían a la economía mexicana a recesión. Standard & Poor's ve tipo de cambio en 22.38 pesos. Milenio.com. Trump analizará un mes más si impone aranceles a México. Reuters. Elfinanciero.com.mx. Fox aprueba aranceles de Trump a México. Nos lo ganamos por no luchar contra el narcotráfico. Excelsior.com.mx. Casa Blanca niega reportes de aplazar los aranceles a México y Canadá. Eleconomista.com.mx. Pemex y Carlos Slim renegocian proyecto de gas en aguas profundas. Ford.com.mx. Aranceles del 25% empujarían a México a una recesión, advierte Standard & Poor's. Titulares online en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Nos da mucho gusto que tenemos en la línea Raquel Buenrostro, ya lo sabes, la secretaria de Buen Gobierno. Raquel, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Mari Carmen, un gusto estar con ustedes.
Igualmente, Raquel, y siempre agradecido porque tú siempre has sido muy abierta con nosotros y yo siempre lo digo al aire. Oye, cuéntanos, hoy tuviste la mañanera, presentaste cómo desde tu punto de vista del gobierno la desaparición del INAI no nos debe preocupar. un dato que decías es, bueno, había 7 comisionados, en realidad nomás hay 4 porque nunca se sustituyeron, y ahora van a ser más con menos, va a haber un ahorro, realmente van a ser más con menos. Y a mí lo que me sigue preocupando, Raquel, es que ustedes se vuelven juez y parte. A ver, cuéntanos.
Mira, nosotros creemos que la propuesta que hicimos es mucho mejor que la que está actualmente por varias cosas. Y eso se debe, en principio, a que nosotros estamos muy comprometidos con la transparencia, porque creemos que es básico para una mejor rendición de cuentas y también para también combatir la corrupción y tener gobiernos más cada vez más eficientes. ¿En qué consisten estas propuestas? Si quieres, empezamos por el que no somos juez y parte.
Sí.
Por la favor. Última instancia, siempre que alguien no quiera dar información, siempre tiene el derecho de inconformarse. Y se están disponiendo 3 etapas para la inconformación, digamos. Primero es tu solicitud de información, el que te niega, te inconformas, haces un reclamo, no te hacen caso, te vas a la última instancia, que es el Poder Judicial. El Poder Judicial es el que tiene la última palabra, no nosotros. Nosotros no somos por su parte, siempre tienes el derecho a ir al Poder Judicial. Lo que ahora tiene una ventaja muy fuerte lo que nosotros estamos proponiendo. Antes, el Poder Judicial lo recibía un tribunal administrativo. ¿Qué quiere decir eso? Para tú reclamar como ciudadano en un tribunal administrativo, tienes que meter un escrito que sea muy jurídico, con mucha técnica jurídica, tienes que tener a abogados atrás. Y la otra, el tribunal, el juez, solo te repone el procedimiento. ¿Qué quiere decir? Que te dice, el gobierno, el sujeto obligado, no tiene razón y regresa al paso 3. Y regresa el ciudadano al paso 3 y tiene que volver a hacer todo el camino. Ahorita lo que nosotros estamos proponiendo, que es en el Poder Judicial, atienda un tribunal especializado. ¿Cuáles son las ventajas de un tribunal especializado? El tribunal especializado se va al fondo. Como en este caso el fondo es un derecho humano, no le exige al que proceda con el amparo técnica jurídica. ¿Por qué? Porque se va a la fundamental, a la esencia. La esencia es el derecho humano del acceso a la información. Es decir, carece el documento de técnica jurídica, no es relevante para un tribunal especializado, porque lo que le importa es el fondo. Ahí ya no necesita un ciudadano común y corriente irse con un despacho de abogados, eso lo hace también más accesible. Y lo segundo es que no te repone el procedimiento, sino que resuelve el fondo. ¿Qué quiere decir eso? En lugar de decir, regresa tu traspaso 3 como serpientes de escalera, regresa al inicio de la casilla y dice, el ciudadano tiene razón y sentencia de la entidad del Estado de Colima o de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, entregue tal información al ciudadano. Entonces, además lo hace más expedito, ¿no?, la resolución, y yo creo que esa es una ventaja. Y somos por su parte, se mantiene la figura como está ahora, que la última instancia es el Poder Judicial, y además, al sugerirse que sea un tribunal especializado, lo hace más simple y más barato para un ciudadano común y corriente.
Claro. Raquel Buenrostro, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Raquel?
Buenas noches, Marco Antonio. Como siempre, un placer saludarte.
Igualmente, Raquel. Creo que pues es un esfuerzo diferente al que se venía registrando, Raquel, como tú lo acabas de plantear. Incluso el nombre del organismo ya no va a ser el INAI. Me parece que ahora va a ser el órgano de transparencia para el pueblo. Ahorita nos ratifica si es así o no. Y no te preguntaría, ¿cómo cuidar, preservar el manejo de los datos personales privados de las personas? Porque tengo entendido que una parte va a estar, bueno, estos datos van a estar en el nuevo órgano y pues van a estar en manos del gobierno, en un órgano desconcentrado, pero al final de cuentas del gobierno. ¿Va a ser así?
Los estándares internacionales, si nosotros vemos las mejores prácticas, a ver, me regreso tantito. El INAI tiene 2 materias, el derecho humano al acceso a la información y tu derecho a la protección de tus datos personales. En un caso, tú necesitas apertura. El acceso a la información es, entre más, es mejor. En protección de datos es exactamente al revés. Es controlar lo que tú quieres que se haga público de tu información. porque puedes tener los datos de tu INE, tu información fiscal, tu información financiera, la que tienes en los bancos, preferencias sexuales, tus preferencias. O sea, puedes tener muchas cosas que tienen registrados tanto el sector público como los particulares, y tú no quieres que se sepa. Entonces, en uno es abrir y en otro es proteger. Entonces, como son, ahora sí que van en direcciones contrarias, las prácticas internacionales y los estándares internacionales, las mejores prácticas es que sean dos organismos distintos. Hay uno para transparencia, acceso a la información, y hay otra ente público para la protección de datos. En los países con mejores prácticas hay dos entidades. Entonces nosotros estamos proponiendo que la transparencia, el acceso a la información, se vaya a un órgano desconcentrado. ¿Qué quiere decir esto? Es un ente separado, digamos, depende de la Secretaría de Corrupción y Buen Gobierno, pero está separado. Y se separa para que goce de autonomía técnica. Que es la parte más democrática y de más apertura, y lo que la gente quiere saber del gobierno, ¿no? Entonces eso se mantiene abierto y con autonomía técnica en un órgano desconcentrado que se vaya más transparencia para el pueblo.
Transparencia para el pueblo.
La transparencia, la protección de datos, es, en el caso, por ejemplo, de protección de datos en posesión de particulares, es más de carácter regulatorio. Es decir, es qué lineamientos les das al banco para que no te dé, para que no use tu información bancaria, ¿no? Saldos, porque pues luego por ahí de repente salen otros que se vendieron bases de datos, las del banco, o por ejemplo los biométricos que ahorita se toman en los estadios de fútbol para que te puedas tener acceso, ¿no? Para que cuando haya un disturbio pues pueda ser fácilmente identificado un sujeto que dio la paz o la tranquilidad de los demás. Sí.
Oye, Raquel,
es regulación.
Pero precisamente ahorita que tocas el tema de los estadios y la protección de datos, toda esta investigación que está, todas estas acusaciones sobre pues que se estaban sobornando ahí para obtener por parte de algunos funcionarios del INAI, ¿ustedes están recibiendo este paquete o qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar con la gente? Si van a hacer lo mismo con menos, el personal que tenía el INAI, ¿qué va a pasar con ellos?
Bueno, dos cosas. Con relación a las denuncias, el INAI permanece y prevalece en tanto no sean publicadas las leyes secundarias. El día de hoy, el INAI existe y es autónomo. Y como órgano autónomo, tiene su propio órgano interno de control que recibe las denuncias y que está obligado a investigar a los servidores públicos que cometieron actos de corrupción. Okay. Entonces, en principio, de manera automática, el INAI ya debió haber ahorita abierto una investigación de esta denuncia. Los comisionados ya se manifestaron al respecto.
Uh-huh.
Este órgano, cuando desaparece el INAI, no solo el INAI, sino la COFESE, que también tiene su propio órgano interno de control, y los otros órganos autónomos, esta información pasa a la Secretaría de Corrupción y Buen Gobierno. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que tenemos el órgano interno control de todas las dependencias de esa información. Al pasar con nosotros, nosotros le vamos a dar continuidad a esa denuncia. Si no la han registrado o ingresado, como ya va a estar en nuestra cancha, nosotros la abrimos. Pero oficio, el día de hoy no podemos abrirla porque es autónomo.
Okay, claro.
Cuando salga publicada la regla, la ley secundaria, entonces, si está abierto, le damos continuidad. Y si no está abierto, lo vamos a abrir.
Claro. Raquel, se nos acaba el tiempo, tenemos un minutito y medio. En cuanto al presupuesto, ¿con qué presupuesto se va a manejar? ¿Qué tanto dinero van a contar adicional al que me imagino tiene la Secretaría de Economía?
Mira, nosotros ahí estimamos de las funciones del INAI que pasan a la Secretaría de Corrupción y Buen Gobierno es el 80% de la carga de trabajo. Ese 80% de carga de trabajo lo vamos a sacar con la tercera parte de la estructura que tiene el INAI, con un tercio, con el 30, un poquito más del 30%.
¿En términos nominales cuánto es?
No traigo el dato, se lo debo, pero pues, si ahorita son 700, casi 800 personas, nosotros vamos a trabajar, pero son 800 personas de alto nivel, directores generales para arriba, gente que gana más de 100 mil pesos, nosotros vamos a tener 300 personas, el 50% de las personas, pero vamos a tener ya una estructura piramidal. O sea, no tantos jefes, pero sí mucha gente que la que queremos que se mantenga su trabajo con menores ingresos, que nos pueda ayudar a continuar con la labores que tiene el instituto.
Pues Raquel Buenroso, secretaria de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, te presenté, me faltó la de Anticorrupción. Muchísimas gracias,
gracias Raquel.
Ya estaremos pendientes de cómo funciona una vez que desaparezca el INAI. Muchas gracias.
No, gracias a ustedes, un gusto saludarlos.
Gracias.
Buen fin de semana.
Igualmente. Vamos a un corte.
Si quieres informarte de lo que acontece día a día, no dejes de escuchar Fórmula Financiera.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Aquí a Fórmula Financiera y un día como hoy que hay tanta información y tanta certidumbre, qué gusto tener a Eduardo Marín hablando de cine y hacer así como un espacito sabrosón. Cuéntanos.
Gracias, Ari Carmen y Marco, qué gusto saludarlos. Buenas noches. Pues sí, cine es precisamente una válvula de escape de nuestros problemas cotidianos. Bueno, pues no sé si rápido, antes de entrar directo a las recomendaciones, si ya se enteraron del escándalo este de con Carla Sofía Gascón.
No,
es la todo gana. Un escándalo. Esta mujer trans que
Emilia Pérez
es la protagonista de Emilia Pérez,
española,
y que bueno, un escándalo porque resultó que se revelaron sus tweets de varios años atrás, donde pues insultaba y despotricaba contra todo mundo, incluso contra Selena Gómez, que ahora es su compañera de reparto en Emilia Pérez, donde hace 2 o 3 años dijo que era una rata rica, desvergonzada,
así
despotricando contra todos, contra coreanos, africanos, contra la ceremonia del Oscar, que decía que parecía un programa ahí de música afrocoreana y que solo faltaba, porque premiaban a todo mundo de color, sexo, raza, ideología, solo faltaba que premiaran el cortometraje de su primo que es cojo y sí, cosas así, o sea, despotricando, insultando.
Fue Sarah Hagi, la periodista canadiense, quien reveló las cadenas de mensajes con mensajes de odio desde la cuenta de Carla Gascón, que es todo un escándalo. Sí.
¿Y ahora ya qué dice?
Y justamente, bueno, primero se empezó a que, como la criticaban tanto de su actuación, que yo comenté aquí que a mí me gusta su actuación.
Ya me dijeron que hablaste maravillas de Emilia Pérez.
Pero.
Que yo no coincido, pero
finalmente, el problema no es lo que comentaba, ejemplo, de la inclusión ya forzada que hay en la academia, sino es la manera como lo expresó, de una manera arrogante, muy despectiva, muy agresiva.
O sea, ya le quitamos el Oscar por grosera. Ver,
primero, yo aquí lo comenté cuando platiqué de Emilia Pérez, comenté que no tenía posibilidades de ganar el Oscar. Bueno, tenía muy pocas posibilidades, ahora ya tiene cero. Ese Oscar ya va a ser para Demi Moore por La Sustancia. Pero en lo que algunos están diciendo, que ya le debían de retirar la nominación a Mejor Actriz Estelar, que para mí es una exageración porque es el reconocimiento a su actuación, independientemente de los tweets que haya mandado y de sus opiniones personales. Pero sí es muy probable que irá, bueno, ya casi seguro que no la vayan a invitar como presentadora a la ceremonia. Ahora, se va a ver primero este viernes que viene, son los Critics' Choice, que también se televisan, y después los premios SAG del Sindicato de Actores. Vamos a ver cómo la reciben.
Perdón, o algo, era joven.
Sí, pidió disculpas, pero porque lo reveló el Variety, que es el principal medio de Hollywood, especializado en Hollywood, una publicación importantísima en el sector de la industria de cine. Entonces se le vino el mundo encima y, bueno, no tenía tenía muy pocas posibilidades de ganar. Ahora tiene cero posibilidades.
Oye, y hay un documental en firme de broma, en serio, sí, hicieron mexicanos, que se llama Johan Sacrebleu.
Sí, pero eso es ya a nivel de chacota, porque yo aquí he comentado
que, se siente, Francis,
que a mí me gustó mucho Emilia Pérez, e independientemente de la nominación de Carla Sofía Gascón, que sí corresponde a una cuota de inclusión, porque la Academia, lo he comentado aquí muchas veces, ya es los premios de la primera vez que presumieron que es la primera vez que nominan a una mujer trans. Ella está bien, pero no merecía la nominación, lo comenté desde la primera vez. Por ejemplo, no es justo que hayan echado fuera a Angelina Jolie por su gran papel en María Callas, y por dárselo a Carla Sofía Gascón. Pero independientemente de esa nominación, la verdad es que a mí me gustó mucho Emilia Pérez. Las nominaciones que tiene, que es impresionante el número de nominaciones y premios que ha tenido, no son gratuitas, no son coincidencia, es por algo, porque reflejan cualidades cinematográficas muy sólidas, que yo también le encontré. Las 12 nominaciones a los BAFTA británicos, 10 a los Critics' Shows, los César franceses acaban de sacar sus nominaciones y tiene 11. Todas incluyendo Mejor Película, en el Oscar 13, y hay que comentar que muchos de los que lo critican no saben cómo funcionan las nominaciones, porque las nominaciones en el caso específico del Oscar son que cada miembro de la Academia vota específicamente por la nominación de su categoría, es decir, los fotógrafos son los que hacen el cine, la fotografía de las películas, que son miembros de la Academia, votan por las 5 películas que consideran que tuvieron mejor fotografía. Y así los editores, los sonidistas, todos. Y tiene 13 nominaciones en 12 categorías, porque la de canción dobleteó. Y si podía tener 15 nominaciones en 15 categorías, tuvo en 12. Entonces eso refleja, sin duda alguna, cualidades cinematográficas. Pero
aunque
bueno,
la de Carla Sofía, como dices, yo creo que,
yo creo que ese sí fue forzado.
Pero además, fue forzado con la política de Donald Trump que trae ahora, yo creo que hubiera sido políticamente incorrecto, ¿no?
Oye, y ya que estás hablando de escándalos, aparte, Selena Gómez sacó un video en el que estaba llorando en contra de Donald Trump por la deportación, sí, de migrantes.
Sí, también se me hace una exageración, porque bueno, ella ha sido activista y todo, pero tampoco se salió llorando con las deportaciones de Obama y de Biden, que hubo también millones. Pero eso ya es también protagonismo. Pero bueno, más allá de eso, de que, repito, a mí sí me gustó mucho Mila Pérez, y creo que varias de las críticas que le han hecho a la película provienen de un chauvinismo frívolo y de un nacionalismo trasnochado. Vamos a ver el número tan impactante de nominaciones es por algo, sin duda alguna.
Ahora, sí, la verdad es que tiene muchos reconocimientos, muchas distinciones en el ámbito cinematográfico.
Tú ya la viste, ¿no?
Pero la gente en general es
una crítica desatada. La Profeco inició todo un proceso en contra de Cinépolis, porque Cinépolis la puso como garantía.
No, bueno, eso es una locura.
Entonces, si no me gusta los 30 metros, voy a la lana.
Es
y
una
no
recomendación, eso es una locura, es entonces, una acción.
Pero bueno, pero tiene
la campaña desatada que ha habido contra Mila Pérez, que se me hace totalmente excesiva las descalificaciones, provocaron, sí, que en su estreno aquí en México le fuera muy mal. Quedó en octavo lugar el fin de semana que la estrenaron.
¿Y ahorita
en octavo lugar solamente tuvo de... Bueno, todavía no salen los resultados, pero pasado fin de semana solo recaudó 9 millones de pesos en todo el país. La fueron a ver 100,000 espectadores en todo el país.
¿O que es una reacción espontánea de la gente que no le gustó?
Bueno, sí, pero se dejan llevar, se dejan manipular, porque la mayoría de la gente que yo conozco no la ha visto.
A muchos de nosotros, dicen que no la quieren ver. A muchos de nosotros, empezando por mí, yo no he visto absolutamente ninguna serie de narcos, ni buenas ni malas. Ni Breaking Bad gringa, ni no. Yo creo que todas en el fondo son una apología del crimen. Un narco que es malo, 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 y se vuelve bueno, 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 cuando se vuelve mujer, guácala. De entrada, ese argumento, Yo no, lo rechazo.
Pero la película, estás de acuerdo, pero la película,
o sea,
es
yo, y no que tú me influyas, no porque me influya a nadie, es porque yo no veo películas de narcos ninguna.
Pero la película ninguna, es más allá de eso, de la película,
ninguna.
Como
no
dije,
importa,
aquí,
pero no la quiero ver.
Es un drama individual.
Pero dramas individuales hay muchos. Lo que a mí no me gusta es que todas estas películas de narco, todas, siento que en el fondo es una apología del narco. Porque
en la superficie,
pues no es tan malo.
Todas esas películas. Sí.
Pero no es un documental de narcos, de narcos. Es un error comentar. No es un documental sobre los narcos en México.
Era un reportaje periodístico.
Narco,
a ver, eso
sí,
era un
narco. Pero es una historia individual con un trasfondo humano.
Era un asesino.
Sí, ese
es. Ay, entonces ya se vuelve bueno porque se vuelve trans. Se vuelve mujer y entonces ya no está mal.
Todo lo que mató antes y todo lo que hizo antes.
Sea una historia individual, retrata una realidad.
Sí. Que está en el contexto de una realidad de conflictos, de violencia.
Los ánimos.
Mi recomendación, si ustedes como yo y no le gustan las películas de narcos y las series de narcos y los documentales de narcos, no los vaya a ver, porque yo para eso todos los días abro los periódicos y todos los días veo asesinatos en México y desaparecidos en México. Entonces no quiero ir a ver
la serie. Y pone el dedo en la llaga también de un problema real, que es de los desaparecidos. Y hace que mucha gente cobre conciencia a nivel internacional de ese problema.
Para eso sirve, para que alguien diga, ay, mira, hay gente que desaparece en México y no sabían. Pues bueno, para eso sirve. Pero me parece muy divertido que hayan sacado Johanna Sacrebleu para burlar.
Oye, bueno, comentaba que esa es la reacción de la película, es totalmente polémica, pero multipremiada. Y bueno, y ahora, rápidamente, que ya se nos fue el tiempo, estrenaron Un Completo Desconocido, que es una gran película que tiene 8 nominaciones al Oscar, incluyendo Mejor Película y Director, más allá de la que esperaban, que es La Vida de Bob Dylan.
Esa quiero ver.
Gran película, puntual, eficaz, certera, emotiva, que no necesita ser uno fan de la vida, de la música de Bob Dylan, ni conocerlo para disfrutar la película, porque es una historia como humana, está delineada la psicología de Bob Dylan de una manera profunda, certera, y abarca 4 años de su vida, desde que surgió en 1961 hasta que sube al estrellato con su emblemático disco que evolucionó la música, Highway 61. Son 4 años de su vida, de que surge y hasta que llega al estrellato, pero refleja la creatividad, la psicología profunda de un personaje tan fundamental como Bob Dylan.
Esa sí la
con
quiero
su
ver.
Creatividad, su genialidad, pero también su egolatría. Y Timothée Chalamet está sensacional. Él puede ganar el Oscar a mejor actor estelar a los 29 años. Interpretan varias de las canciones con las que fue dándose a conocer Bob Dylan. Lo genial fue que él las compuso desde que tenía 19 años, con letras profundas, pero Chalamet puede ganar el Oscar.
Será un completo desconocido en aquella escena.
50-50 con Adrian Brody del Brutalista, que sea favorita para mejor película, y que estrena el próximo jueves.
Ah, mira, hay que verla, también la quiero
así
ver.
Que bueno.
Bueno, Eduardo Marín, gracias.
Gracias, Eduardo.
Hasta
vamos
luego,
a
buenas
un corte,
noches.
No se vaya.
Fútbol, soccer, básquetbol, tenis, golf, béisbol, fútbol americano y toda la información deportiva que quieres saber aquí en Fórmula Financiera con Alfredo González.
Aquí a Fórmula Financiera y de cine a fútbol con Alfredo González. ¿Cómo estás, Alfredo?
¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Muchas gracias. Oigan, con noticias de mexicanos. Afortunadamente, ya habíamos platicado en semanas anteriores de Santiago Jiménez. Santiago Jiménez es un mexicano que está en Europa, debutó con el Cruz Azul, es hijo de Cristian El Chaco Jiménez, un futbolista también que vino en los años 2000 a jugar a México, a jugar con el Veracruz, América, Pachuca y de pronto Cruz Azul, ¿no? Bueno, pues su hijo es mexicano, ya juega con la selección nacional y está a punto de irse al Milan, uno de los grandes equipos en el mundo.
Ahí jugó Maradona.
No, él jugó en el Napoli.
Ah.
Exacto, la pero en la Serie A.
¿Para qué hablo si soy un ignorante?
No, pero andaba cerca. Andaba cerca. Estabas en la bota, ¿no? Estabas en la bota. Básicamente, entonces Santiago Jiménez está a punto de irse al Milan. Lanzaron una primera oferta de 30 millones de euros y que el Milan pues los puso en la mesa. Y el Feyenoord, él juega en la Liga Holandesa, en Países Bajos, en el Feyenoord. Bueno, pues el equipo, el Feyenoord dijo, no, espera, 30 millones, oye, es mi estrella, no voy a venderlo por 30 millones. Bueno, el Milan ha puesto ahora 40 millones, entonces está a unas horas, les puedo decir que está a unas horas de ser nuevo jugador del Milan, uno de los equipos, insisto, importantes de Europa, multicampeón de la Champions. Y lo curioso es que hoy se da a conocer los playoffs, el playoff de la UEFA Champions League, que es, digamos, hicieron una lista, un torneo con una lista muy, muy larga, en donde del 1 al 8 clasifican a octavos de final y los demás se enfrentan en un playoff. Bueno, el Feyenoord y el Milan se van a enfrentar. Órale. Entonces, imagínense.
Pero ya va a estar este chavo en donde.
Exactamente, en el Milan.
Ok. Ah,
entonces se va a enfrentar a su ex equipo ahora. Y si en dado caso que se caiga la transferencia, pues se va a enfrentar al equipo que pues le estaba poniendo los billetes. Va a ser una de las transferencias más caras de un mexicano en el viejo continente.
¿La más cara o una
de las? No, una de las más caras. La más cara ha sido Irving Lozano, de cerca de 47 millones de euros, que pasó del PSV Eindhoven, también de los Países Bajos, al Napoli, precisamente. Entonces, vale. hace algunos años.
Está interesante por lo que viene. No sabemos con quién va a estar, con cuál de los dos equipos estará. Pero lo más interesante tiene que ver con la lana que le están ofreciendo, esta gran cantidad de dinero. Sí. De lo que ofrecen, ¿cuánto se queda el jugador?
Pues básicamente dependiendo del contrato. Hay veces que, por ejemplo, se quedan con el 10% de su carta, que eso quiere decir que se quedan con un porcentaje de ese dinero. Normalmente en una transferencia, a lo mejor de 40, 50 millones de euros, les tocan 4, 5, 6 milloncitos de dólares.
No los ganamos tú y yo en un fin de semana, ¿no?
No, ya los habíamos dicho que pues ya nos subieran el sueldo, ¿no? Para que ganar, yo creo que eso. Pero sí, se quedan un buen porcentaje y de pronto se quedan algún porcentaje para futuras ventas. También el Feyenoord seguramente se quedará con un 5 o 6%, que es lo que normalmente manejan.
¿Qué
para
ganan quedarse los holandeses al...? ¿Lo compraron más barato y lo venden más caro?
Sí, prácticamente lo compraron cerca de 15, abajito de 15 millones de euros. Entonces, pues el negocio es tremendo. Así normalmente hay equipos, por ejemplo, en Portugal, que venden, que compran muy barato, que de pronto compran, no sé, un jugador a 10 millones de euros, a 5 millones de euros, y despuntan y los venden en 50, 60, 70, 80 millones de euros. O sea, la verdad es que muchos equipos a eso se dedican.
A vender
especulación. Sí, claro. A vender, a comprar a algunos jugadores, algunas estrellas, algunas
y
promesas.
Y a pesar de que pues no sean equipazos los holandeses, sí, logran los jugadores destacar a tal grado en los partidos como este chavo, o sí, como Irving Lozano, para que los contraten los otros. Se fijan en ellos y digan, mira, este es.
Exacto. Y además es muy importante porque cuando llegan los mexicanos a esas esferas, a esos equipos que son formadores, esa es una realidad. Porque Irving Lozano también se fue muy joven y se terminó de formar en ese equipo. Santiago Jiménez lo mismo. Si se hubiera ido a un equipo, digamos, de mayor trayectoria, pues esos equipos lo que quieren es que rindas de inmediato. En cambio, algunos de Países Bajos, pues llegas y hay un proceso de crecimiento. Santiago Jiménez afortunadamente llegó y empezó a hacer goles. O sea, ahorita ya lleva más de 50 goles en Europa.
Órale.
O sea, wow, después de prácticamente dos temporadas, temporada
el
y media.
¿El más exitoso mexicano en el extranjero, Hugo Sánchez?
Hugo Sánchez, por supuesto. Hugo Sánchez,
y
que
luego,
fue pentapichichi.
¿Chicharito o no?
Yo creo que Rafael Márquez. Márquez tiene que ser el segundo en la lista. Hay algunos que evidentemente ponen primero a Rafa y después a Hugo. Me parece que Hugo tiene que ser el mejor de todos los tiempos, porque fue pentapichichi, o sea, no con los cinco con el Real Madrid, uno con Atlético de Madrid y cuatro con el Real Madrid, pero lo único que le faltó a Hugo Sánchez fue ganar la Copa de Europa, la Champions League. desafortunadamente con el Madrid nunca lo pudo hacer, pero me parece que Hugo Sánchez es el máximo referente mexicano en la historia allá en Europa.
Aunque conforme va pasando el tiempo, las nuevas operaciones de compraventa, me imagino que llegan a exponenciarse, a tener un valor impresionante, aun y cuando en este caso el jugador mexicano que más cotizó hace, ¿qué fueron? Unos 15, 20 años, años. Sí. Entonces no pudo haber ganado, aunque ganó mucho.
Sí, lo no es lo mismo. No, no es lo mismo.
¿Qué, la como
es
que 30 no años Hugo Sánchez?
30 años porque jugó en los años 80. Sí, en los años 80 y después ya vino, otra vez a la América.
Ya para eso.
Exactamente. Después jugó en el Rayo Vallecano, que ya iba como a la baja. Pero no, los sueldos de hoy son exorbitantes. Por ejemplo, hoy se da a conocer, ayer se dio a conocer que un jugador colombiano de 21 años, se llama John Durán, lo compró el Aston Villa, un equipo de la Premier League de Inglaterra, lo compró en prácticamente 6, 7, 8 millones de euros, y hoy lo está vendiendo prácticamente en 70 millones de euros. Órale, lo está vendiendo al Nassr, que es el equipo donde juega Cristiano Ronaldo. Pues prácticamente, y su sueldo es de 6 millones de euros ahorita. Entonces allá va a ganar 50 millones de euros. Imagínate si no se va a ir.
Pues sí, yo.
Se va a ir.
Yo,
pues sí, no, evidentemente. Desafortunadamente, sus carreras deportivas pues van a la baja. Ya no tienen ese potencial. Pero pues obviamente su cartera sí tiene ese potencial.
¿Hay algún caso? Me imagino que todas estas transacciones son directamente de los equipos, entre los equipos, para comprar y vender jugadores. Pero ¿hay algún caso de algún jugador extraordinario que por su valor futbolístico interfiera en la operación de compraventa y él tenga una mayor ganancia, una mayor rentabilidad de las operaciones?
Pues la realidad es que hoy lo que se mide prácticamente es el potencial que tengas tú como club para poder pagar. O sea, si lo ponemos en el mercado, algunos futbolistas no valen ni siquiera el 10% de lo que pagan por ellos. Esa es una realidad. Porque, por ejemplo, este colombiano vale, yo creo que, si acaso, 20 millones, ¿no? Pero hay equipos como los árabes que hoy ya pagan cantidades exorbitantes, a pesar que no sea tan bueno. Además, o sea, esa es una realidad. Hay futbolistas que no son tan buenos, que son futbolistas de medio pelo y terminan pagando 50, 70, 80, 100 millones de euros cuando realmente ese jugador, digamos que no lo valdría, pero sí lo vale porque los pagan.
Oye, claro, dime, ¿no? ¿Esas operaciones son libres de impuestos o porque son transacciones? Yo te vendo mi coche, yo te vendo mi jugador, pues, y yo me pagas. ¿Y el gobierno, como el chinito Amán Milando?
No, sí, obviamente. Obviamente supongo, sí, ¿no? Sí hay pago de impuestos, pero obviamente por eso son las cifras tan altas. Las cifras son, insisto, exorbitantes. Y eso es lo que está sucediendo en Europa. Por ejemplo, hay algunos jugadores que son muy buenos y que se están yendo a Arabia Saudita a ganar 15, 20, 30 millones más. Y ahí se pierde su carrera. Su carrera, digamos, el desarrollo que llevan en algunos clubes, pues ya se perdió, desafortunadamente. O sea, yo no los juzgo de esa forma porque, pues, es su dinero. Es su carrera, es su bolsillo y están pensando, pues obviamente, en el futuro. Pero si uno voltea a ver el potencial que tienen como futbolistas y a uno que le gusta el fútbol y le apasiona, dice, bueno, pues ya se perdió una estrella, ya se perdió un futbolista que se nos está muriendo. Por ejemplo, Santiago Jiménez le están ofreciendo 10 veces más en Arabia Saudita y él no quiere. Él quiere seguir en Europa y eso es muy valioso, ¿no?
¿Y él puede? O sea, son libres de decir, me voy al Milán.
A veces sí y a veces no. A veces sí y a veces no. Porque a veces,
¿según el contrato?
Sí, según el contrato y según las cláusulas y según también los agentes. Porque a veces los agentes dicen, no te conviene, mejor vete para allá. Pues sí, allá te van a pagar más y a mí también me van a pagar más como agente,
¿no? Como la película de Jerry Maguire, ¿no? Que veías. Oye, pues Alfredo González, un gustazo.
Alfredo,
además
muchas
hablamos
gracias.
De negocios con el deporte.
Exactamente.
Mexicano. Muchas gracias.
Muchos
gracias.
Millones.
Marco Mares, buenas
gracias,
noches.
Gracias, Maricarmen Cortés, muy buenas noches, Alfredo.
Gracias.
La producción de Diana Cepeda con la asistencia de Cinti Sánchez y de Charlie González. En los controles técnicos, Carlos Telles. El staff, Gus Martínez, Cecilia Durán, Fer Juárez, Laura Aguilera y Jimena Elena Bocanegra y se queda con Juan Pablo Pérez Díaz aquí en Telefórmula y con Pei Garza en Radio Fórmula con Ya Salió el Peine. Y nos vemos mañana y que Dios nos coja confesados con Donald Trump. Nos vemos el lunes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.